Segundo de Samuel, capítulo 7. Y eso es lo que sucede, que Dios le dice a David, yo te voy a hacer casa a ti. Y David tiene un deseo, algo se le ocurre, y se lo dice al profeta Natán, y dice, Dios está contigo, haz lo que está en tu corazón. Entonces, algo que aprendemos de eso es que siempre necesitas otro par de ojos en los asuntos, otro par de oídos, y si bien el rey David es cabeza de la nación ante Dios, el profeta también son los ojos, él es la vista de la nación. Por eso también dicen Proverbios que sin profecía no hay visión. Cuando hay visión, el pueblo desfallece. Entonces, necesitamos ojos, necesitamos oídos y una boca que exprese. Entonces, vimos desde un principio que para un rey, un profeta. Y igual en el caso de Jesús, viene el hijo de David y para un rey, un profeta, que es Juan el Bautista, preparando los corazones, dirigiendo la mirada de la gente, de toda una nación, a Dios, preparando el camino para el Mesías. Entonces, capítulo 7, aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado de reposo de todos sus enemigos en derredor, que es una frase muy importante, le había dado reposo, descansó de peleas y de ser perseguido. Entonces, no era simplemente tranquilidad, sino el poder estar sentado. Y todos nosotros, pues si no tienes guerras y un Saúl persiguiéndote con todo un ejército, hay momentos en tu vida que llegas y dices, y estás sentado y dices, ah, tiene tiempo que no he estado apurado. Entonces, en eso, sin la apuración de David, dijo al profeta Natán, mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Ahora, él no está preocupado de que Diosito no tiene, si hace frío, pues va a tener frío entre una tienda de cortinas y yo aquí en mi casa de cedro. No está pensando eso, sino él está viendo el peso y la proporción. Dios no necesita casa, pero no es proporcional el honor que yo tengo como rey y el honor que Dios tiene como Dios. Entonces Dios ve algo, David ve algo desproporcional. Ahora, muy importante con eso es, si comparamos eso con Saúl, simplemente no hay ni siquiera un momento en la vida de Saúl que él quiso hacer algo para dar honor a Dios. Un espacio, un lugar, un momento, que esto es para compensar el peso desproporcional de honor. Para Saúl le faltaba honor para él. Entonces ve eso también. Algo que hoy pensé y compartí es esto, que si encuentras que no eres feliz, ve a hacer una lista de todas las cosas que tienes que no mereces. Porque seguramente en esa lista va a ser, no merezco estas críticas, no merezco que mi familia me ignore. No, ok, está bien, no mereces eso, pero haz una lista completa, haz tu inventario bien. Entonces, y te ayuda otra vez a componer la proporción. Muchas veces cuando sentimos infelices es porque hay algo fuera de proporción y estamos con algo muy frente a nosotros y no estamos viendo la totalidad. Entonces, aquí David está viendo una totalidad y dice, esto no está en proporción. Y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, interesante, por el mismo profeta ya va lo que Dios quería decir. Y es interesante, pudo haberle dicho Dios a Natán, mira, ve y dile a David esto, que él tiene en su corazón hacer algo bueno, pero le voy a mandar otro mensaje. Lo pudo haber hecho Dios antes, pero espera que Dios tome el paso, espera que David tome el paso. Entonces, para responderle, entonces nos empieza a mover a ver algo que vemos con Moisés y Dios. Moisés dice, ¿es cierto que he hallado favor en tus ojos? Sí. ¿Te quiero pedir un favor entonces? Sí. Quiero ver tu rostro. Ok, Dios sabía lo que estaba en el corazón de Moisés pedirle. Pero Dios espera que le diga. A veces tenemos el problema. Pues, ¿por qué orar si Dios ya sabe lo que voy a pedir y Él ya sabe si lo va a hacer o no? ¿No? Entonces, pero el flojo, dice en Proverbios, el flojo no sale a la calle porque dice es que puede haber un león y me come. Entonces, por si acaso, mejor me quedo en casa. Entonces, Dios quiere eso. Lo que Dios pierde, que siempre estamos hablando de lo que el hombre perdió en el Edén con el pecado, lo que Dios perdió fue que Él hizo un pedazo de su creación con la habilidad de dialogar con Él. Ahora, Dios no quedó en silencio y aburrido cuando no hay wifi y ya no hay Facebook, entonces se muere de angustia y tiricia. Dios en la Trinidad es pleno y completo por la eternidad. Pero Dios hizo algo bello y el hombre lo deshizo. Entonces Dios perdió algo. Por eso el Hijo del Hombre, Lucas 19:10, el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios está salvando algo para Él cuando nos salva. ¿Okay? Está salvando la oportunidad de darse a conocer a alguien que puede entender lo que ve y oye. Entonces, David está aprendiendo a tratar con Dios, a dialogar con Dios, a decir, Dios, yo propongo esto. Y atreverse. ¿Te acuerdas cuando Abraham, cuando oye que Dios va a juzgar Sodoma? Entonces dice, bueno, me atrevo a preguntar. Si hay 50 justos, ¿destruirías la ciudad? No. Si hay 40, me atrevo a preguntar otra cosa. Y por fin dice 10. Y dice Abraham, muy generoso. Dice, seguramente hay 10 y ya salvé la ciudad intercediendo. No, había uno. Abraham, tenías que seguir hasta uno. Si yo voy y paso la noche en Sodoma, perdonas la ciudad simplemente porque yo, tu amigo, estoy. Entonces, pero tenemos que ver, ¿por qué se atreve tanto Abraham? Porque aprendió a tener una confianza con Dios. Empezó a conocer los límites, lo que es la santidad de Dios y lo que es su gracia. Entonces Dios espera eso de David. Y David dice, esto no está bien, está fuera de proporción. Pero ahora Dios tiene un mensaje para David. Y lo manda con Natán para no disminuir el peso del profeta. El mismo que le dijo, para no mandar otro profeta. Lo que dijo Natán es puro choro. No hagas una casa a Dios. Él te va a decir otra cosa. Entonces, no, para no crear una cosa, sino simplemente, y mira lo que Dios dice. Así ha dicho Jehová. Tú me has de edificar casa en que yo more. Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy. Entonces, para la vida de David, eso son siglos. ¿Cuántas generaciones? Y dice, yo no tuve casa. Inclusive en la conquista, conquistaron ciudades y habitaron en casas que no construyeron. Pero a nadie se le ocurre que debemos hacer algo proporcional con nuestro honor y lo que gozamos, algo que indica que entendemos que hay una descompensación en cuanto a honor. Eso sucede con el favor de Dios. La bendición de su amor y su perdón es desproporcional, porque tú dices, bueno, ¿y con qué te pago? ¿Cómo te lo agradezco, Dios? Con mis pobres alabanzas desafinadas. ¿Cómo te puedo agradecer? Es desproporcional. Pero eso, ese desequilibrio entre el bien del hombre hacia Dios, que no le podemos hacer mucho bien a Dios, no necesita nada. Entonces, pero eso nos mantiene inclinándonos hacia Él. Y el problema empieza cuando mi corazón se inclina por otra cosa, dándole honor y desproporción a otra cosa. Entonces, yo no he habitado en casa. Fíjate, ahí estoy bien. Yo no me he quejado. ¿Acaso llegó una queja a tus oídos de mi parte, David? Pero mira cómo lo dice, es un poco sarcástico, pero de no mala forma, sino es un poco sarcástico. Dios dice, ay David, no te hubieras molestado, yo no me estoy quejando. Vuelve a dormir en tu casa, tranquilo. Entonces, pero ve cómo Dios está tratando con David. Y entonces nos indica cómo Dios quiere realmente llevarnos con nosotros en un entorno de gracia, de aceptación por obra ajena, la obra de su Hijo a nuestro favor. Entonces, Dios quiere llevarnos de cierta forma. Entonces, si tú pasas tu tiempo asustado y espantado y nunca alzas tu mirada, no sabes lo que Dios está mirando cuando te mira. Él mira la pureza de Jesús, Él mira la rectitud de Jesús, la puntualidad de Jesús, la buena memoria de Jesús, que no se le olvidan las cosas. Él ve todo eso perfecto y completo y nosotros aceptos en el amado. Pero si tú no crees y no vives de acuerdo con eso, entonces vamos a ver lo que él le dice a David. No, no, o sea, sino que he andado en tienda y en tabernáculo, acampando, el creador de cielos y tierra, yo acampando entre ustedes. Pero ve lo que eso quiere decir, porque Dios hizo otro tabernáculo en donde morar, que fue Jesús. Y habitó entre nosotros lleno de gracia y verdad. Y Juan dice en su prólogo, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Entonces, Dios hizo otro tabernáculo. Por eso Jesús dice, destruyan este templo y en tres días lo levantaré. Entonces, Dios hizo una morada para habitar entre nosotros. El huerto de Edén era hecho para el hombre, pero era un punto de encuentro. A partir de la caída del hombre y el pecado, Dios estableció un altar como punto de encuentro con el hombre. Tiene que haber algo que compense el desequilibrio que el pecado causó. Entonces llegamos a la cruz y la justicia y la paz se besaron y hubo redención. Entonces, seguimos. Versículo 7, y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Entonces, ahora pues dirás es así a mi siervo David. Esto es el mensaje. Di a mi siervo David, es Dios hablando, y dile esto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos. Y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré el lugar a mi pueblo Israel, y yo lo plantaré, para que habite en su lugar, y nunca más sea removido y ni los inicuos le aflijan más como al principio. Ahora ve lo que está diciendo. David recuerda, pero ese favor que te he mostrado es favor para todo mi pueblo. Y la preocupación de David siempre ha sido defender su pueblo. Y aún como así huyendo, fugaz de la persecución de Saúl, él está defendiendo a su pueblo, aún rescatando una ciudad, si se acuerdan, rescatando una ciudad, ellos después le entregan en manos de Saúl. Entonces David siempre procurando la paz y la seguridad de su nación, y Dios dice, David, qué bien, bien por ti, pero yo lo haré. Pero entonces David está entonces captando de dónde viene el deseo de buscar la paz de Israel. De dónde viene el deseo de dar justo honor a Dios. En que mi honor nunca opaque el honor de Dios. Por mucho que él sea rey, Dios es rey. Entonces, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel y a ti, te daré descanso de todos tus enemigos. No tengo que darte riquezas para que seas feliz, David. David pide dos cosas, que yo y que mi pueblo tengamos descanso. Nada más. Y con eso pues podemos estar muy bien, muy felices. Y ponte a pensar, ¿qué necesitas realmente pedirle a Dios para estar bien? Entonces se simplifica. Y Dios ve todo lo que está en el corazón de David y está contestando eso. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel y a ti, te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. ¡Pum! Entonces imagina David, dice, bueno, entonces no me preocupo. Dios se encargará de Israel, Dios se encargará de mí, me va a cuidar, me va a proteger. ¡Qué bueno! No, yo te voy a hacer casa, David, y no de cedro. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Y él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Ahora diríamos luego que eso es Salomón, porque Salomón hizo templo. Pero imagina lo que Dios está realmente, o sea, checa tus sueños cuando te están diciendo Dios existe para cumplir tus sueños, ¿no? Eso es el ratón cuando te cae un diente, Eso es para eso el ratón. Pero Dios es para cumplir tus sueños y realizar tus sueños. Pero checa eso. David quería hacer casa a Dios, digno de su honor, y no vivir en casa de cedro y desproporcional. Ok, muy bien, David. Eso es muy bueno en tu corazón. Eso es algo muy digno de tu parte. Pero Dios le está cuidando a David ¿de qué? De que ese templo que Salomón va a construir va a ser destruido, van a quemar incienso a ídolos, van a hacer abominaciones en el templo, van a levantar acera, va a ser abominación ese templo. Y Dios se va a apartar, va a quitar su gloria de ese templo y va a ser destruido. Y David no va a vivir para ver eso, ¿ok? No va a vivir para ver el templo de Salomón. Después de su muerte lo va a hacer Salomón, pero ve eso. Algo que tú puedes tener en tu corazón que es bueno anhelarlo. Y puede ser algo que en tu vida no veas, que no lo vas a ver. Acabo de ver una foto de una catedral en Hungría que un amigo está visitando allá, unos misioneros. Entonces fueron a una catedral, es impresionante, ya sabes, o sea, esto, y dices, ¿qué es esto? Y dices, si te das cuenta, los que pusieron los fundamentos y las primeras piedras de esa catedral no vieron sus vitrales de color, porque dilatan 200 o 300 años para terminar esas obras. Pero trabajaron como si fueran a ver el fin. Eso es la diferencia entre aquellos tiempos que podía ser 300 años para hacer un edificio, pero ellos están diciendo, sí, pero esta catedral tiene que ser proporcional con el reino de Dios y la eternidad. Entonces yo vivo en una choza con muros de palito y adobe con un techo de zacate. Pero, y ellos llegan a pensar, sí, Dios vive en esta catedral, pero eso ya es proporcional. Yo estoy lleno de pulgas en mi casa y esto es eterno porque va más allá de mi vida. Y yo puedo iniciarlo, pero no puedo terminarlo. Y el que lo terminó no vio el principio. Y eso es mucho más parecido a lo que la iglesia es. Que tú y yo estamos viviendo y caminando en realidades que fueron suspiros y súplicas de creyentes de antaño. Pero nosotros no veremos el fin de lo nuestro. Pero trabajamos y construimos como si fuéramos ya los vitrales llenos del sol. Y colores, así. Así trabajamos y así vivimos. ¿Qué dice Jesús acerca de las moradas que son eternas? Dice, en la casa de mi Padre, Juan 14, no se turbe vuestro corazón ni tenga tristeza. ¿Por qué? Porque en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Ahora, muchos tienen la idea que la Nueva Jerusalén va a ser como un super condominio con departamentos, ¿no? Y yo estoy en la 7A, y un elevador, y ok. Los muros son de 2,000 kilómetros de alto. No es de esta creación, no es de esta tierra. Las dimensiones, no hay material en la tierra que aguante el peso. No hay tierra, no hay continente en el mundo que aguante el peso encima del continente, de lo que eso sería. ¿Cómo va a ser oro transparente el muro? Es de otra creación, la nueva tierra, nuevos cielos. Entonces, ponte a ver lo que sería eso. Y dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Pero ¿qué es lo que Jesús está diciendo? Entonces, no se turbe vuestro corazón ni tenga tristeza. Entonces Jesús les está diciendo, ahorita tienen tristeza, no me verán. Después me verán y tendrán gozo, y su gozo será completo. Pero ¿qué es lo que va más? Entonces es una invitación para todos estos hombres en la mesa con él a empezar a vivir su vida y crecer hacia esa morada. ¿Okay? Pones las primeras piedras y quizás otro termina y pone ya los vidrios de colores en los vitrales y qué bonito, qué hermosura, y historias del evangelio en cada ventana y todo. Y maravilloso. Y gente analfabeta y gente que no comía lo suficiente podía ir y decir, yo creo que en su casa hay lugar para mí. Porque los más pobres podían sentarse en la catedral más elegante y rica en Europa. Eso es un poco diferente a lo que hoy vivimos, ¿verdad? Entonces tenemos que ver y quizás cambiar algunas estructuras y formas que tenemos, que algunos no pueden sentarse y decir, yo creo, yo creo. Entonces, pero estamos llenos de conocimiento y sabiduría y eso también está chido. Entonces, le empieza a hablar del fin. Dice, él edificará casa a mi nombre. Eso es Jesús más que Salomón. Pero Salomón hace algo en la tierra que les ayuda a entender lo que Dios está haciendo en los cielos. Acuérdate lo que dice en Hebreos, que Jesús entró en el tabernáculo no hecho con manos, y entró no con sangre de becerros o de bueyes, sino con su propia sangre, para ofrecer un solo sacrificio una sola vez. Entonces, eso es muy diferente, pero esto es la sombra, eso es el bosquejo hecho de cartón, bajo vidrio, para que tú lo veas en una oficina. Así va a ser el proyecto que vamos a construir. Pero en el cielo está la realidad. Entonces lo que nos toca es vivir y caminar y orar y cantar y llorar y barrer nuestra casa y hacer todo lo que hay que hacer, creciendo hacia eso, que es permanente, que es eterno. Es eso. ¿Cómo vives en tu familia? ¿Cómo haces tu trabajo? ¿Cómo desempeñas tu profesión? Ve viviéndolo como esto. Porque quizás no veas el fin, pero tienes un buen anhelo. Haz buen trabajo. Haz buenas conversaciones. Vive y platica y piensa y medita y ora y canta hacia eso, hacia esa ciudad. Y la gente que no tiene nada es la que empezó a componer canciones diciendo, Jerusalén, qué bonita eres. La gente que les mataban su ganado y les quemaban sus casas y les corrían de su pueblo. Los mexicanos, los primeros cristianos en México. Jerusalén, qué bonita eres. Calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar. Secaban sus lágrimas, cerraban el himnario, escuchaban el sermón, se saludaban, iban a seguir su vida, viviendo y creciendo hacia Jerusalén. Okay. Entonces, mira lo que Dios está haciendo con David. David nomás dice, esto no está bien, dice Dios, no tienes idea. Nada está bien, voy a hacer nuevos cielos y nueva tierra, y un hijo tuyo yo afirmaré eternamente su trono. Por eso sabemos que no es Salomón, sino Jesús. Y le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Y entonces ciertamente, Isaías 53, él llevó nuestras iniquidades. Afligido él y azotado por Dios. Y decíamos, Dios trae algo con él. No entendiendo, Dios trae algo conmigo. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Entonces, y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo? Y eso es después de hacer tu lista. Yo me siento infeliz. Ok, está bien, a todos nos pasa. Haz tu lista de todo lo que tienes que no mereces. Y dirás como David, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, simplemente mantenerme vivo, simplemente ayudarme. Te parecía poco, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? Yo he visto hombres de dinero que trabajaron sin nada, vendiendo quizás cerillos en la calle, que se han hecho millonarios y tienen toda su fortuna y tienen hijos inútiles y gandallas, además, presumidos. Y ellos nomás así, es a quien voy a dejar todo. No hay una satisfacción, no hay una esperanza para sus hijos, porque dicen, y sí, y en una generación los nietos están vendiendo cerillos en la calle. Y dices, es dinero nada más, ¿verdad? Ninguna corona permanece a toda generación. Pero entonces Dios le dice a David, Todo va a estar bien, David. No sabes contar, no hay un número en tu léxico para lo que yo voy a hacer con toda tu descendencia. Pero dos personas que van a ser descendientes tuyos se van a llamar José y María. Y van a llevar la cosa a otro nivel. Y ella va a tener un hijo y será mi hijo. Y con él afirmaré para siempre tu trono. Y él me hará casa. Entonces, cuando Pedro dice, nosotros somos piedras vivas, siendo edificada como casa de Dios en el Espíritu, no es mero hablar, somos piedras vivas. Pero alguien te colocó, es el Espíritu Santo, dice Pablo en 1 Corintios 12, alguien te colocó. Y solo Dios sabe cómo vamos a cerrar el arco y los portales del templo que Él está haciendo. ¿Cómo vamos a empezar a amontonar piedras aquí y piedras aquí? ¿Cómo vamos a hacer las bóvedas? ¿Cómo vamos a hacer todo eso? Y tú y yo simplemente estamos así con una cucharita, con un cincel, colocando una piedra. Ah, y terminamos, decimos, bueno, ya voy a descansar. A los 80 años te mueres. Y otro viene y coloca una piedra y le rebaja y le coloca y así. Y en ese rato pasó de ser un joven de 20 años a ser un viejito de 80. Y Dios con los ángeles está viendo lo que Él está haciendo, es una morada de Dios en el Espíritu, siendo nosotros piedras vivas. Y nuestra vida es un vapor. Y ese vaporcito, esa flor que crece y se marchita, ¿a dónde crece? Si sus raíces están en el cielo, ¿hacia dónde crece entonces? ¿Y de dónde viene su esperanza? ¿Y hacia qué sol se abre la flor? ¿Ok? Entonces piensa en eso, porque es un sermonazo lo que Natán le dice a David. Y David entiende y responde. ¿Qué más? Dice, ¿es así como procede el hombre, Señor Jehová? ¿Quién es como tú? Y siempre volvemos a eso y decimos, ¿quién es como Dios? Nadie es así. Nadie trata conmigo así. Nadie conoce mis defectos y me trata bien buena onda todo el tiempo. Nadie, ni yo. Yo soy duro conmigo y Dios no. Y debería de ser. Entonces piensa en todo eso. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Me faltan palabras, dice. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Por tanto, tú te has engrandecido. Mira, haciendo eso, Dios, entiendo una cosa. No me engrandeces a mí, te engrandeces a ti. Y eso es lo que David quería. Que la grandeza de Dios fuera evidente. Tú te has engrandecido, Jehová Dios, diciendo tus promesas, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo y para ponerle nombre y para hacer grandezas a su favor y obras terribles a tu tierra por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses. Porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre. Y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios. ¿Y por qué? Porque quiso. Entonces llegamos a Efesios 1. Y por el puro afecto de su voluntad, nos predestinó ser hechos hijos suyos en amor, predestinándonos. Por el puro afecto de su voluntad. Porque le gustó. Porque le dio gusto y gozo hacerlo. Así es Dios. ¿Qué saca Él? El gusto de hacerlo, el gusto de darse a conocer a alguien. Entonces, ¿quién como tu pueblo y quién como tú? Ahora pues, Jehová Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa y haz conforme a lo que has dicho. Que sea engrandecido tu nombre para siempre y se diga, Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel. Que se diga, y otra vez, eso es crecer hacia la Nueva Jerusalén. Que se diga, Dios es Dios, Jesucristo es Señor. Que se diga, que mirando como camino, mirando como trabajo, mirando como hago mis tejidos y mis bordados, lo que fuera. Que viendo como volteas tus tortillas, digan, Jehová es Dios de Israel. y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti, porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo diciendo: yo te edificaré casa. David todavía está así, maravillado. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica, porque tú me dijiste. Y a veces tienes que llegar con Dios así: porque tú me dijiste, pide. Porque tú me dijiste, descansa. Porque tú me dijiste, recuerda. Voy a recordar, voy a descansar, voy a pedir. Porque tú me dijiste. Tú me dijiste: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid para que recibáis y vuestro gozo sea cumplido. Es una invitación. Y algunas cosas que pides, tal vez solo veas puesta la primera piedra y no veas los vitrales y los campanarios sonando campanas y gente llegando desde muy lejos para ver la belleza de un lugar. Pero esto fue tu parte, el anhelo de tu corazón: quiero colocar una piedra en la morada de Dios. Piedras vivas. Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. Ten ahora bien de bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Está bien, es un hermoso capítulo y por la gracia de Dios pudimos leerlo todo y escuchar. Vamos a darle gracias. Señor, venimos ante ti, Dios nuestro, y más conscientes y más entendidos que si somos piedras vivas, después de todo es tu casa y donde nos colocaste y lo que estás edificando, y quizás en donde tú pones una de nosotros, no hay mucho que ver, no hay mucho panorama, estamos en un rincón de tu morada, pero en ese rincón hay paz, hay redención. Y tu gloria llega hasta ahí también para verte. Entonces, Señor, muéstranos cómo edificar, cómo construir, cómo crecer hacia Jerusalén, la de arriba, la celestial. Cómo caminar nuestra vida y encontrar el camino recto, que ya no sigue la curva de la tierra, sino llega derecho a ti. Cuando nuestros pies por fin se aparten de aquí. Y Señor, gracias por David, y gracias por un hombre rudo, paciente, fiel, a quien tú podías bendecir y dar promesas, Señor. Porque en eso nos encontramos que necesitábamos recordar y saberlo. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Señor, les bendiga.